Buenos días. Agradezco al Señor la oportunidad que me ha dado de estar entre ustedes y reencontrarme con hermanos que hacía mucho tiempo no veía. Fue para mí un motivo de gozo y de alegría. Los hermanos mayores me han pedido compartir un tema y en esta mañana voy a tratar de resumir mi pensamiento. Y el tema que me han pedido es acerca de la trascendencia espiritual del matrimonio. Años atrás, estando en el Perú, en un congreso de varias denominaciones, fuera del contexto de la comunidad cristiana, teniendo yo que predicar un tema específico, estando así como estoy ahora en el púlpito, Dios me indicó que debía predicar este mensaje que intentaré compartir con ustedes. En aquel momento tuvo la carga de la inspiración, que hoy quizás no la tenga, porque es inevitable un tema como este entrar en la argumentación, y la argumentación coloca la verdad en un plano de apología, de discusión, que a veces quita la presencia de la unción. Espero que esto no ocurra en esta mañana. La situación actual de la familia, el abandono de la ley moral y de la ética de los 10 mandamientos, la muerte de Dios en la cultura del mundo occidental, han provocado la desintegración de la familia en la sociedad contemporánea. Y esto no es casualidad. Es una estrategia del diablo. El diablo siempre ha intentado destruir las instituciones creadas por Dios, que a mi juicio son solamente dos: el matrimonio, la familia fundada en el matrimonio hombre-mujer, y la iglesia. Y por eso él ha socavado en el mundo occidental el concepto cristiano de la familia. Y tenemos que aplaudirlo, porque lo ha logrado con mucho éxito. Aplaudirlo en el sentido que ha logrado su cometido, pese a la existencia de la cultura cristiana de más de 2000 años en el mundo occidental. Y su labor ha sido tan extraordinaria que la propia Iglesia ha aceptado doctrinas sobre el matrimonio contrarias a la Biblia, adoptando los conceptos del entorno sociocultural que Ángel describió ayer como conceptos propios del humanismo. Varios grupos denominacionales no solo admiten el divorcio y el nuevo matrimonio, sino también ahora las uniones homosexuales. Incluso reconocen en funciones dentro de la Iglesia a personas que son homosexuales. Muchos años atrás, el Señor nos había advertido acerca de esta estrategia. El fascículo 4 de La Puerta, Camino y Meta, que habla de la familia cristiana, dice en la página 8, en la edición de Editorial Logos: la crisis que vive nuestra generación se focaliza principalmente en los hogares. Así como el primer pecado fue cometido dentro de la familia y atentó contra ella, también en nuestros días la mayoría de los pecados se cometen en el seno familiar y van en su contra. En los hogares se viven tensiones, contiendas, discusiones, enojos, gritos, ofensas, resentimientos, amarguras, separaciones y divorcios. Y aquí el Señor proféticamente anticipó lo que estamos viviendo. La familia es blanco de los ataques de Satanás y él apunta a destruirla. El deterioro de los valores tradicionales, el incremento de los conflictos familiares, el número creciente de separaciones y divorcios son de proporciones alarmantes. Yo tengo en mi poder información estadística de la realidad contemporánea en nuestro país, que en otra ocasión, o podemos por vía email enviarla, que grafican, fotografían el contexto y la realidad que nos toca vivir. Por eso el tema compete en este encuentro, en este retiro, porque no podemos hablar de volver al primer amor, volver a la fuente, si no se restaura la familia. Y lo quiero decir rápidamente, años atrás, cuando surgimos como movimiento a través de nuestros hermanos fundadores, nuestros hermanos mayores, el Señor reveló un conjunto de verdades, renovó el fundamento apostólico, del cual hemos oído claramente el recuerdo de estas verdades o la reafirmación, como el Evangelio del Reino, el Señorío de Cristo, aunque no se tocó la unidad de la Iglesia, el discipulado cuerpo a cuerpo y la obra de Dios por medio de los grupos familiares, de los grupos de hogar. Así que, en mi percepción, este conjunto de verdades están interrelacionadas y no podemos quitar ni un ladrillo porque todo el edificio se viene abajo. Tratando de resumir mi pensamiento, digo, la familia cristiana es el fundamento del reino. La Iglesia descansa sobre la familia y la familia sobre el matrimonio hombre-mujer. La Iglesia por las casas, el grupo familiar, es mucho más que el espacio físico de la habitación que nos cobija, de la casa material donde vivimos. La obra se hace en el marco de la familia. En la familia se proclama el Evangelio, se anuncia a Cristo, se adora a Dios, se enseña, se hacen discípulos. Decíamos años atrás, nuestro primer discípulo son los hijos. Y a veces en nuestro concepto masculino decíamos, mi primer discípulo es mi esposa. Y tiene mucho de verdad eso, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. El orden de Dios para la familia, por lo que he tratado de resumir, es la parte más vital de la revelación que hemos recibido, y en eso voy a intentar de demostrarlo. Les invito a leer Efesios capítulo 5, la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Allí hay un párrafo donde el apóstol describe el matrimonio cristiano y la familia. Comienza en el versículo 21 y dice: sométanse unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una Iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto de Cristo y de la Iglesia. La restauración de la familia es un elemento fundamental para la extensión del reino de Dios. Y es ahí donde yo veo la concatenación de todas las verdades que hemos escuchado en estos días. Nuestro deber como movimiento de renovación de la Iglesia es transmitir las verdades que recibimos por revelación y cumplir el rol profético que nos fue encomendado. Y ser profeta no es fácil, no es popular, porque el profeta comparte lo que Dios quiere y no lo que los hombres desean oír. Es imperativo asumir con coraje esta responsabilidad mediante la proclama de la verdad, la enseñanza y el ejemplo de nuestras propias vidas y de nuestras propias familias. Ser testigos proféticos en medio del contexto de disolución reinante y brillar como una luz que ilumine las tinieblas en la que aún se encuentra la propia Iglesia. Y yo quiero añadir en este punto que tengo una profunda admiración por el coraje que tuvieron nuestros hermanos mayores en las realidades que vivimos en los últimos años, de mantener fidelidad a la verdad, al costo de herir amistades, relaciones, pagar un precio por ser profetas y por mantener fidelidad a la verdad. Y quisiera decirles a los hermanos mayores, humildemente, que la fidelidad a la verdad honra a Dios y no deshonra a nadie. Así que no hemos herido a nadie. Amamos de corazón y amamos más a aquellos que entendemos perdieron la visión o se dejaron arrastrar por otras ideas, por otros conceptos. El apóstol Pablo describe en este párrafo de la Escritura de un modo como solo un hombre que tenía gran revelación puede hacerlo. El concepto cristiano de la familia. Nadie puede decir mejor que Pablo, con tan pocas palabras, verdades tan profundas como las que él ha expresado en este párrafo de las Escrituras. Les digo la verdad, teniendo que pensar en este encuentro, volví a repasar varias veces este párrafo de la Escritura y siempre encuentro alguna verdad escondida que sale a luz. Y quiero mencionar en primer lugar en el versículo, a ver si lo tengo por aquí, en el versículo 32, del capítulo 5 que leímos, dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Utiliza aquí, traducido al español, misterio, la misma palabra que ha usado en otras cartas para referirse a la revelación del misterio del Evangelio. Por ejemplo, Colosenses 1:26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Aquel día en Lima, cuando yo pronuncié, usando este texto, el mismo tema, o prediqué el mismo tema, me vino a la mente un pensamiento. Pablo está diciendo en este lugar, al emplear la palabra misterio, estoy revelándoles un secreto que el Señor me ha revelado, que ustedes no conocen, que no estaba registrado, por lo menos en definición, en el Antiguo Testamento. Estoy dándoles a conocer algo que no saben acerca del matrimonio. Y en su función apostólica, Él irradia luz acerca de lo que el matrimonio significa para Dios. ¿Y qué es lo que revela el apóstol Pablo? Lo que él revela es que el matrimonio es un modelo que simboliza, expresa, representa, refleja, manifiesta la unión de Cristo con la Iglesia. Y yo quiero profundizar con velocidad este pensamiento sin detenerme mucho en cada punto. Dios ha creado todo en base al paradigma de familia. Por ejemplo, cuando Él revela la Santísima Trinidad, qué difícil es pensar, definir la Santísima Trinidad. Es un lío filosófico, casi irresoluble. Dios en tres personas. Pero a mí me da paz verla como Dios la ha revelado en el paradigma, en el concepto de familia. Dios es el Padre Celestial. Jesús es el Hijo unigénito que estaba en el seno del Padre, y quien lo revela, quien ha revelado al Padre a los hombres, y el Espíritu Santo es el amor que el Padre y el Hijo se tienen hecho persona. Por eso es el Espíritu de adopción que da testimonio a tu espíritu y al mío de nuestra filiación divina, convirtiéndonos no en adoradores de un Dios, no en seguidores de una divinidad, sino participantes de la naturaleza divina e hijos de Dios, hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios siempre ha manifestado todo lo que hace y su creación en base al paradigma de familia. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven en la tierra. Génesis 1, 27. Cuando Dios nos reveló su propósito eterno, habría muchas maneras de definir el propósito eterno de Dios. Pero en la gracia del Espíritu, para que tú y yo pudiéramos entenderlo, Dios nos reveló el propósito eterno con una definición extraordinaria, que de alguna manera establece los parámetros de nuestro accionar para ser discípulos, para ser iglesia, para cumplir la gran comisión. El propósito eterno de Dios es tener una sola familia de muchos hijos e hijas iguales a Jesús. ¿Vieron cómo se relacionan las cosas? Cómo todo va unido. Y Malaquías lo afirmaba ya, diciendo, no solo es el pasaje que leí de Génesis, no hizo él uno, Malaquías 2:15, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Y Dios, en estos paradigmas de familia, se revela a nosotros como el Padre Celestial. Es muy difícil concebir a Dios. A Dios nadie le vio jamás, ¿no? Y la Biblia dice cosas, que Dios es luz, que Dios es amor, que Dios es justicia, pero son conceptos abstractos que solo se pueden definir filosóficamente y seguramente con más de un argumento contradictorio entre sí. Pero Dios se ha revelado de un modo que por nuestra naturaleza y por su creación podemos comprender. Dios es, por sobre todas las cosas, el Padre Celestial. Su propósito eterno, como ya dijimos, es tener muchos hijos para sí. El pecado desvió, como hemos aprendido, este propósito, y no voy a abundar en eso, de Dios, pero la obra redentora de Jesucristo volvió a encauzar el propósito de Dios para su consumación final. El pueblo de Israel no se atrevía a pronunciar el nombre de Dios para no mancharlo. era invocado como el innombrable, un Dios lejano con el cual era imposible establecer una relación familiar y cercana. Yo me hago la pregunta, ¿no? Qué tremendo peticionar, clamar a un Dios tan lejano que ni siquiera puedo nombrar. Por eso los discípulos, viendo la familiaridad de Jesús con su Padre Celestial, cuando lo veían orar, Víctor, vivían con Jesús, lo veían, le hacen una demanda: enséñanos a orar. Yo no voy a abundar, ustedes conocen la respuesta, vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y los cristianos discutimos sobre el Padre nuestro, si hay que repetirlo, si tiene principios de oración que deberíamos tener en cuenta cuando oramos. Y bueno, para mí son las dos cosas y quizá alguna más, ¿no? No está mal repetirlo, si tengo en cuenta los principios que encierra para orar. Pero a esta altura de mi experiencia con el Señor, yo no tengo ninguna duda que el secreto del Padre nuestro se resume en la palabra Padre. Vosotros ya no oraréis a un Dios innombrable, sino a un Padre amoroso, para el cual no le eres indiferente, el que te salva, te cubre, te sustenta, te acepta como eres y vela por tu desarrollo, por tu vida, con el amor que solamente Dios puede tener. La Biblia revela claramente esta paternidad. En la carta a los Efesios, Pablo dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El apóstol Juan declara: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Cómo no le conoció? Como Padre. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice Pedro, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguen a ser participantes de la naturaleza divina. Bueno, no tengo tiempo de detenerme aquí, pero para que esta experiencia sea vital y no letra muerta, se requiere el testimonio del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 8, 15 al 17 nos presenta al Espíritu Santo como el Espíritu de adopción, el Espíritu filial. Como yo muchas veces hago referencia a los dones del Espíritu, a movernos, los hermanos me preguntan muchas veces cuál es la mayor manifestación del Espíritu, son los dones, es el hablar en lengua, y seguramente todo vale y todo cabe, pero para mí la mayor manifestación de la presencia de Dios en un hijo de Dios es que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Una revelación directa del Espíritu sin intermediarios, una voz interior que dice que tú, cuando te diriges a tu Padre Celestial, lo puedes llamar Abba Padre, papito, querido papá, una relación íntima, familiar, amorosa, con un Padre que te ama, y esta es la función del Espíritu, de la cual partirá todo lo demás. Este es el punto de partida, lo primero que hace el Espíritu Santo cuando viene a morar en tu corazón es dar testimonio de que Dios es tu Padre. Amén. Bueno, yo tengo la edad, soy de pantalones, usaba pantalones cortos hasta los 16 años. No sé si era una costumbre de mi familia, Era un orangután con pantalones cortos, ¿no? Y a mí me quedó esa imagen de un niño de pantalones cortos. Tuve el privilegio de vivir en un hogar donde reinaba el amor. Y cuando la vida me golpeaba, un accidente, lo que fuera, todavía llevo en mi memoria la imagen de un niño de pantalones cortos que corría a los brazos de su padre. Mi padre me abrazaba, me acariciaba. A mí el chichón me seguía creciendo, la sangre manaba, pero estaba siendo consolado. Peino canas, soy abuelo. Pasé muchas circunstancias en mi vida, pero por el testimonio del Espíritu, yo soy un niño de pantalones cortos, que en mi comunión con Dios me refugio en los brazos de mi Padre Celestial. Ah, bueno. Aleluya. Aleluya. Bueno. Y miren cómo las cosas se relacionan, ¿no? Víctor nos describió magistralmente el discipulado. Y yo añado o junto a eso, ¿no? Sumo. Debemos concebir en este paradigma de familia el discipulado como una verdadera paternidad espiritual. Pablo le dice a los corintios, pueden tener muchos sayos. Los sayos eran tutores, eran más que maestros. Eran tutores, pero no tenían los derechos de un padre. Pero dice, tienen uno solo que los engendró en el Evangelio. Yo, un discípulo es un hijo espiritual, es un verdadero parto espiritual. Y mis hijos tuvieron muchos maestros que los formaron en la vida, pero tienen un solo padre que todos los días los lleva al trono de la gracia para interceder a su favor. Y yo no pretendo que mis guías espirituales lo sepan todo, ni que puedan aconsejarme cabalmente en cada situación de mi vida. Para mí es suficiente que me digan lo que Pablo le decía a Timoteo. No ceso de orar por ti de noche y de día. Ya está. Yo no necesito otra cosa. La paternidad espiritual, concebir el discipulado como una verdadera paternidad espiritual. Y miren, algunos saben porque han visto ahora, internet nos permite, Dios puso en mi camino a Rodrigo Báez, un chico, no solo en nuestro camino lo puso, pero yo me relacioné con él. Rodrigo Báez, que fue, estuvo preso en la unidad 19 y allí él fundó, guió una congregación, y yo me acuerdo el día que él me pidió o me dijo que quería sujetarse. Ese día quedó grabado en mi corazón. Fue en la misma unidad después que habíamos hecho una evangelización con el grupo Kiosco, predicando desde adentro hacia afuera. Y un tiempo después él me dijo, ¿sabe por qué yo le pedí que usted me guiara? O no usó esa palabra, pero una cosa así. Porque usted en un momento, yo no lo recuerdo, me dijo hijo. Y a mí nadie me llamó hijo nunca en la vida. Tremendo, ¿no? El concepto de Dios como padre que se irradia en esta paternidad, porque mi coyuntura también son los brazos de Cristo que me acarician. Son las manos que ponen anestesia en mis heridas, la mano que me seca las lágrimas o que llora conmigo. Bueno, el cielo es la casa del Padre Celestial. ¿Cómo te imaginas el cielo? No sé. no es el Olimpo griego. Y seguramente hay calles de oro y piedras preciosas, los muros, la Jerusalén celestial, pero cuando Jesús habla del cielo, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Otra vez el paradigma de familia, seguimos con la familia allá arriba, vamos a morar, vamos a convivir con el Padre, con nuestro hermano mayor, entre nosotros en una hermandad, en una filialidad que dura por toda la eternidad, bendito sea el Señor. Cuando llama a Dios a Abraham, le dice, después de darle la promesa, en ti serán benditas, ¿quiénes? Todas las familias de la tierra. Y aquí la cadena, el eslabón, Jorge mencionó Mateo 24, 14. En los últimos días será predicado. Y yo le voy a agregar alguna cosa porque debería ser traducido más profundamente. Será predicado este evangelio del reino por todo el mundo habitado, geografía, todo el planeta, para testimonio a todas las naciones, debería decir etnias, razas. Esta es, y otra vez, es la promesa hecha a Abraham. Todas las razas, todas las familias de la tierra tienen que oír el mensaje del Evangelio del Reino. Jehová se presenta como el esposo de Israel. Dios siempre ha usado el matrimonio como un símbolo para expresar la relación con el pueblo. Por ejemplo, en Ezequiel 16, 18 dice, y pasé otra vez junto a ti y te miré. Y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor. Y miren qué lenguaje del amor matrimonial, y fuiste mía, y fuiste mía. Pero quizás el libro profético de Oseas es donde este símbolo alcanza su máxima expresión. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, marido, y nunca más me llamarás Balí, señor. Y un poquito más adelante dice, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y mansedumbre. Jesús vino al mundo en el seno de una familia. Jesús nació en el vientre de una mujer, es introducido al mundo en el marco de la primera institución creada por Dios y es criado y formado en el seno de una familia en la cual permaneció 30 años en un anonadamiento que lo que señala es el respeto que Dios tiene y por lo pronto Jesús a la institución familiar, por eso la iglesia nace de una familia. Me acuerdo cuando vino la primer película de Superman, mi hijo tenía 6 o 7 años, me dijo, y quería ver Superman, ¿no? Y fuimos a ver Superman. Nadie me excomulgue por esto, bueno, por haber ido al cine. Y ahí aparece ya formado un bebé de un huevo, no sé, un huevo volador, una especie, aparece Superman ya formado y cae en la tierra. Y bueno, Cristo podría haber venido de cualquier modo al mundo, ¿no? No hay un significado en que Él se forme en el seno de una familia, es el respeto de Dios por la familia. Y siempre me llamó la atención que Jesús estuviera 30 años. ¿Ustedes se imaginan el creador del universo? Aquel que en el cual nos movemos y somos. El que si dijera no, desaparecería todo lo que está. 30 años sujeto a los hijos que están acá, Dios mío. ¡Qué honra, qué respeto! Me va a quedar, para los hijos me va a quedar en el tintero. Pero bueno, eso lo dejo. Pero quiero señalar algo, miren. No solo los 30 años de Cristo. Cristo agonizando, clavado en la cruz, habiendo ya cargado el pecado de todos nosotros, habiendo exclamado, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Un minuto antes de entregar su espíritu, colgado de la cruz, vio a su madre. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Y después le dijo al discípulo, aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo lo recibió en su casa. Miren el respeto, el amor, la honra del mandamiento, honra a tu madre y a tu padre para que tus días se alarguen, que Cristo, el último pensamiento que tiene en agonía, después de haber pensado en ti, en mí, de cargar el pecado de todos nosotros, honró a su madre y se encargó de su protección, como era su deber de hijo, y no se la encargó a cualquiera, sino a su discípulo más amado. Allí hay algo profundo, sumamente espiritual. Bueno, el primer milagro fue hecho en una boda. No es casualidad. Es la primera acción pública, parece ser, si no me equivoco, de Jesús con los doce. En vez de ir a predicar al Sermón del Monte, va a una boda. Parece no tener sentido, es el apoyo de Cristo a la institución familiar y por eso realiza el primer milagro en una boda. Y un milagro raro, convierte el agua en vino. Algunas denominaciones lo excomulgarían a Jesús. ¿Cómo? Y era vino, no era jugo de uva, Bueno, el matrimonio es símbolo de la relación del Espíritu Santo con los hijos de Dios. Santiago 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Por eso el que se vuelve amigo del mundo se torna enemigo de Dios. Y acá viene, ¿o acaso ignoran que el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? Bueno, algunos interpretan, yo tengo mi interpretación, sin desconocer que puede haber alguna más. La versión italiana dice, brama per noi fino alla gelosia. Me gusta más, ¿no? Brama como un animal ardiente, desesperado por el encuentro del ser amado, con el ser amado y hasta los celos. Exclusivo, no lo comparto. Y claramente da la figura de la relación del Espíritu Santo con el Espíritu humano como un amor matrimonial. Usa el lenguaje del amor matrimonial, del amor entre el hombre y la mujer, y para mí describe al Espíritu Santo como nuestro enamorado. No puedo detenerme. Pero esto está expresado en la Escritura. ¿Y dónde está expresado? En el Cantar de los Cantares. Es un libro que parece no tener sentido en la Escritura, pero cuando uno lo ve en el paradigma de la familia, es un cántico nupcial que expresa la simbología que Dios utiliza a través del matrimonio. Es la expresión lírica, poética, de la relación de Dios con Israel, de Cristo con la Iglesia y del Espíritu humano con el Espíritu Santo. Y yo les recomiendo que lean el Cántico de Juan de la Cruz, que lean el Cantar de los Cantares de Madame Guyon y las predicaciones de Watchman Nee sobre el Cantar de los Cantares, porque no es fácil de explicar las cosas que están contenidas aquí. Y llego al punto. El matrimonio es el símbolo de la unión de Cristo con la Iglesia. La Biblia es muy rica en símbolos y figuras para definir la iglesia, el cuerpo de Cristo, el templo, la casa espiritual, nación santa, pueblo adquirido, linaje escogido, templo de Dios, ejército de Dios. Pero a mí, humilde entender, la figura más sublime de la iglesia que está proyectada al futuro es la figura de la iglesia como la esposa de Cristo, que es lo que menciona Pablo en el párrafo que hemos leído, y para mí muestra el alto valor que Dios le da al matrimonio como un símbolo de su relación con nosotros. Por eso la segunda venida de Cristo y su encuentro con la iglesia es definida como las bodas del Cordero. Y dice Pablo que Cristo está preparando la iglesia para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante, ataviada. Y en esto, ánimo que Jorge nos dio de la fe, yo no miro a la iglesia dividida, envuelta en el pecado. Yo la miro en fe, sabiendo que el Espíritu Santo está santificando la iglesia y que Cristo va a lograr lo que se ha propuesto, presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga. Quiero avanzar rápidamente. Un símbolo, y quisiera que presten atención en esto, tiene la santidad, las virtudes, los valores, la grandeza, la gloria y el estatus de aquello que representa. Repito, un símbolo tiene la santidad, las virtudes, los valores, la grandeza, la gloria y el estatus de aquello que representa. Por ello debe recibir la misma honra, respeto y veneración que brindaríamos a lo que simboliza. Hoy hemos visto noticias sobre el bicentenario y me viene bien para hablar de los símbolos, ¿no? Durante mis estudios de química, en un trabajo práctico, pude observar al microscopio fibras de algodón obtenidas de distintos paños, ¿no?, de distintas muestras, fibras de algodón, y pude observar que no había mucha diferencia, más allá de los colores con que había sido teñido, entre unas y otras. Una bandera argentina puede estar confeccionada con algodón y un paño para limpiar los pisos también puede estar confeccionado con fibras de algodón. Y si miráramos ambos al microscopio, más allá de los colores, no podríamos distinguir uno de otro, pero nadie puede usar la bandera argentina como trapo de piso. ¿Por qué? Por aquello que representa, porque estaríamos mancillando, deshonrando todo lo que la patria es para cada uno de nosotros. Por eso, si mancillamos la unidad, la santidad del matrimonio, deshonramos y profanamos la unión de Cristo con la iglesia. Y este es el argumento que yo llamo espiritual para apoyar la terrible verdad de la indisolubilidad del pacto matrimonial. Y el símbolo determina los modelos que los cónyuges debemos imitar del matrimonio como símbolo de la unión de Cristo con la iglesia. Y esto es lo que enseña Pablo. Se desprenden los modelos y los roles, las funciones que cada cónyuge debe seguir. Los esposos, dice, deben actuar con sus esposas como Cristo lo hizo con la iglesia. Y las casadas tienen que sujetarse a sus propios maridos en todo, como al Señor. Y saben, el marco espiritual determina el plano natural de la relación entre los cónyuges. Y si nosotros respetamos esto, el Espíritu de Cristo, Víctor, estará siempre presente. Siempre presente. Así que los esposos somos animados, varones, a amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Y Pablo nos recuerda cómo Cristo amó a la iglesia, con un amor sacrificial, entregándose a sí misma por ella hasta la muerte. Un amor que va más allá del propio yo. Amar a la esposa por lo que ella es y merece, sin manchar la relación matrimonial con el amor propio, varones. Y la mujer no está exento de esto, porque todos estamos llamados a amar, pero el peso de esta carga está sobre nosotros. Para amar desde el hecho de Cristo muriendo por amor en la cruz del Calvario para tu salvación y la mía, para amar hay que morir. Este es el principio de la cruz aplicado a la relación matrimonial. Morir a nuestros deseos, intereses, derechos, para que se cumplan los derechos, las necesidades se satisfagan de nuestro cónyuge. Querer no es amar. En español usamos estos dos vocables, te amo o te quiero, ¿no? Pero no es lo mismo. Querer es poseer, utilizar, apropiarse en pos del propio beneficio. El amor matrimonial, en cambio, debe tener las características que Pablo describe en el capítulo 13 de Primera Corintios. Un amor que es sufrido, que es benigno, que no tiene envidia, que no es jactancioso, que no se envanece, que no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia. Siempre está dispuesto a perdonar, a la reconciliación, a sufrir el agravio, a devolver bien por mal. Por ello, varones, antes de exigir sujeción, los esposos debemos amar como Cristo, porque sin amor, y el amor que he tentado de describir, tentado no, eso es italiano, no hay sujeción, hay sometimiento. No podemos mancillar, varones, con nuestro comportamiento el símbolo. Miren, a mí me hizo temblar cuando yo entendí. Y yo lo entendí hace poco en Lima esto. Y me aterroricé. Tengo que ser como Cristo. Mi esposa es la iglesia. Se convierte en un estamento superior. Entramos en la dimensión del Espíritu. Y el amor matrimonial se enriquece, entra en una esfera eterna. Aunque el matrimonio es de este mundo, por lo que simboliza, tiene un destino de eternidad, porque se reflejará después en todo lo demás que el Señor hace. Y amadas hermanas, les dice a vosotras, no puedo detenerme más, las casadas que estén sujetas a su marido como al Señor. Y no dice en un punto, dice en todo. Así como la iglesia está sujeta a Cristo. En el marco del amor como premisa fundamental, podemos entender qué significa para ustedes, hermanas, la sujeción. Cuando la Biblia se refiere a la sujeción, cuando nos invita aún en el plano del discipulado a sujetarnos los unos a los otros, no lo hace en base a los valores del mundo, al concepto de autoridad como una jerarquía de dominación. Porque la sujeción no es servilismo. En la concepción cristiana, sujetarse no implica, amadas hermanas, una posición indigna de menor jerarquía. describe una relación de amor que conlleva una mutua complementación. La expresión que Pablo usó en el párrafo que nos sirve de fundamento es: serán una sola carne. Representa integración funcional para cumplir el propósito eterno de Dios. Hoy todo está manchado, contaminado con los conceptos del humanismo, las ideologías imperantes. Por eso se asocia la sujeción con la violencia de género, machismo, malos tratos o discriminación. Debemos confrontar tales argumentos desde la dimensión del Espíritu y según las enseñanzas de Cristo sobre el concepto de autoridad en el reino de Dios. ¿Y cómo es este concepto? ¿Recuerdan cuando los discípulos se pelearon por quién quería estar a la derecha o a la izquierda? Ahí Jesús les dice: ustedes saben que en el mundo los que dominan son llamados bienhechores y reciben la honra, una jerarquía de dominadores, dice. Pero en el reino de Dios, dice, no será así. Y Jesús establece una jerarquía, si se puede usar la palabra jerarquía, que no corresponde, pero no tengo otra, de servidores. Gobernar es servir. En esta enseñanza se describe la autoridad exclusivamente como servicio. Los esposos, como cabeza del hogar, deben pagar el precio de gobernar con la donación de la propia vida. Son siervos, no príncipes. Una autoridad que lava los pies, asiste, provee, comparte y se da a sí mismo para cumplir su función. Y díganme, hermanas, si desearían estar en otro lugar que no sea la cobertura de un hombre que las ama de esta manera, como Cristo amó a la iglesia. Dios, varones, yo mezclo las cosas porque no tengo tiempo, estoy hablando de varones y hermanas al mismo tiempo. Dios nos ha dado, varones, una sirvienta, nos ha provisto una compañera, una ayuda idónea, un complemento funcional para que trabajemos juntos en la realización del propósito eterno. No son nada el uno sin el otro. Por eso, en este proceso de volver a la fuente, de volver al primer amor, llamémoslo como queramos, de renovar la renovación en el plano matrimonial, tenemos que aceptar el género y los roles establecidos por Dios. Para restaurar la familia es imperativo aceptar y restaurar los roles que Dios ha asignado a cada género. La sociedad sodomizada rechaza la voluntad y el destino que Dios estableció para los seres humanos al crearlos varón y hembra. Y yo no tengo tiempo, pero ustedes pueden leer en Romanos 1, cuando el apóstol Pablo describe la sociedad sodomizada en la cual hoy vivimos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, recuerden, y dejaron el uso natural de la mujer y los hombres se encendieron. Esta rebelión contra el orden de Dios ha determinado el aumento y el poder del lobby homosexual. Ha logrado imponer la ideología de género en todo el mundo occidental y no pararán hasta ser obligatoria la sodomía. La presión del feminismo consiguió que la mujer no esté de acuerdo en la condición femenina y pugne por ser igual al varón. Y yo no hablo aquí de derechos, porque es obvio que como seres humanos los derechos son comunes a todo el género humano, pero hablo de roles. La propia iglesia está leudada por la ideología de género sin darse cuenta. Y por eso muchos líderes religiosos han aceptado conceptos contrarios a la Escritura acerca del hombre, de la mujer. Han abierto la caja de Pandora y liberado a todos los demonios. No es un tema menor. y la firmeza con que nuestros hermanos mayores expusieron para cerrar la caja de Pandora era lo único que se podía hacer, porque los que han abierto la caja de Pandora irán en un cuesta abajo. No es mi deseo, es la realidad. Porque no se puede violar el orden de Dios y no pagar las consecuencias de eso que hacemos. ¿Amén? Bueno, algunos me escucharon estos temas y me dijeron, no, bueno, pero Pablo era judío, lo que él expresa ahí es el concepto judío de la mujer, que estaba sometida, que estaba... Y ahora vivimos en otro contexto. Ahora, hermano, Pablo no dice que habla como judío. Dice, yo hablo esto en revelación. Nos abre los ojos, ángel, ¿eh? No hablo como judío, es lo que Dios me reveló. Y lo que yo les digo, la palabra de Dios no evoluciona, no cambia, es inmutable. La moral no cambia. No estamos bajo la ley de Moisés, pero la ley moral sigue vigente, ¿eh? De tu Biblia lo único que Dios escribió con su dedo son los 10 mandamientos. Porque ni siquiera un hombre inspirado puede escribir, porque el único que puede establecer lo que es bueno y lo que es malo es Dios. Por eso es Dios. Entonces la moral no me vengan con cuentos, perdonen la expresión vulgar, no me corran con la vaina del cuchillo, no evoluciona. Y el orden de Dios para la familia no tiene cambios, es inmutable. Será igual hasta que Cristo vuelva. Ahora, amadas hermanas, ustedes no son una creación de segunda. En el propósito de Dios, la mujer es el receptáculo, el templo de la vida. Fueron creadas con un designio especial. Un gran privilegio de ser madres, de engendrar algo que ninguno de nosotros puede ni siquiera entender. Yo la verdad no entiendo cuando algunas hermanas o mujeres pelean por ser hombre. Digo, ¿qué le vieron ahí? ¿En qué es mejor la condición masculina? Yo sé que Eva, Adán, todo eso que ustedes quieran. Pero Dios en su justicia no dijo que del varón saldría la simiente que iba a herir al diablo. Dijo de la simiente de la mujer. Y este privilegio de maternidad, de engendrar, de ser el templo de la vida, se realiza en María. En María. Nadie tuvo mayor comunión con Cristo que la que lo llevó en el vientre 9 meses, que aquella que lo amamantó. Por eso dice, me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Amadas hermanas, las que son madres aquí, en cada mujer que concibe, el milagro de la encarnación de Cristo en el vientre de María se repite. Renunciar a ese privilegio, a ese don, para mí, es una locura. No le encuentro sentido, no le encuentro significado aceptar el rol. Y yo les digo, amadas hermanas, miren, yo escribí un libro ahora, después quizá la tarde lo digamos, pero hice una tapa, un hermano me hizo una tapa, el título era Siguiendo las huellas del Espíritu. Y me hizo una tapa que me gustó, es en la playa, para que se vean las huellas en la arena, y 2 hombres que van, se le ve la espalda, van detrás de algo, siguiendo las huellas. Y yo, contento, me gustó, se la muestro a mi hija, a mi hija mayor, le muestro la tapa, y ella me mira y me dice, me siento discriminada. A mí, bueno, y estaba mi esposa al lado, entonces yo reacciono, pero no mal, ¿no? Reacciono, pero Marta le digo, es así, y ella me dice, mira, yo no te dije nada, porque bueno, me tendrá miedo, no sé. Pero yo pensé, lo mismo, claro, a mí se me hizo, digo, ¿cómo? Yo quiero que este mensaje llegue y la mitad del ambiente donde me muevo va a rechazar el libro porque se va a sentir ya en la tapa, empiezo al revés, digamos, porque no era mi intención discriminar a las hermanas. Entonces con el hermano que hizo la tapa, quisimos arreglar la cosa. Y nos gustaban las huellas, entonces no podíamos sacar. ¿Y qué ponemos? Bueno, entonces pusimos una figura femenina más o menos, claro, pero estaban los dos con pantalones. El hombre tenía un poco el pelo largo, el diseño. Y eran dos hombres igual, eran tres, ahora había tres en la tapa, digo. Entonces, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Era la playa, los hombres estaban con los pantalones. Una monja no podemos poner, porque... ¿Y si ponemos un pantalón ajustado? ¿O alguien en bikini? No pudimos cambiar la tapa. Ya no teníamos tiempo. ¿Por qué les cuento esto? Porque es un avance del lobby homosexual. Que nos vistamos igual, que los hombres parezcan mujeres, que las mujeres parezcan hombres. Y yo no sé si hay un incremento de la homosexualidad, porque quizás no hay más mujeres. Somos todos unisex, andróginos se dice, no sé. Hay una palabra que me parece que... Como en la película de Mel Gibson, La Pasión, representa al diablo como un travesti, es una mujer. En realidad la que hace de diablo ahí en la película es una mujer. Amadas hermanas, no renuncien al privilegio que Dios les ha dado. Restauremos los roles en nuestra vida matrimonial. Seamos hombres que nos portamos varonilmente. Y sean amadas hermanas como Sara, como Ruth, como María, como Loida, como Eunice, estas mujeres que brillan en la Escritura, cumpliendo el rol que el Señor les ha asignado. Bueno, no sé cómo andamos. Lo vamos a finir, ¿no? Bueno, no lo dejamos aquí. Dios agregará lo que yo no he podido agregar. Solo un detalle que es lo que me faltaría dilucidar y me llevaría tiempo, que el apóstol Pablo, en el párrafo que leímos, apoya todo lo que dice en la ley fundacional, la ley que instituyó el matrimonio. Hace referencia a Génesis. Dejará el hombre padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahí hay mucha tela para cortar. Sí. Ah, bueno, como. Bueno, muy bien. Entonces, les dejo la pelota en los pies de Messi picando, ¿no? La ley, el tener en cuenta la ley matrimonial, porque cuando nos pregunten, como le preguntaron a Jesús, si es lícito repudiar a la mujer, la respuesta está en la ley fundacional que instituyó el matrimonio y que Dios estableció.